Existen más de 400 enfoques diferentes en psicoterapia, más de 400 formas distintas de explicar y tratar los problemas psicológicos. Tanta dispersión y el hecho de que no se haya podido demostrar la eficacia inequívoca de un tratamiento sobre otro ha generado un movimiento, una forma de hacer psicología diferente y mucho más positiva. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el profesor que nos acompaña esta tarde. En Psicología Hoy saludamos esta tarde a José Luis Martorell, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar hoy de psicoterapia y de un movimiento que dentro de la psicoterapia intenta integrar las distintas corrientes, los distintos enfoques psicológicos. ¿En qué consiste exactamente este movimiento?
Bueno, como has dicho, es un intento de integración de algunos de los aspectos de los distintos enfoques a través de los cuales se ha desarrollado los tratamientos psicológicos o la psicoterapia. Es un movimiento que históricamente ya tiene una cierta tradición. En realidad es muy probable que si se rastrease desde el principio de la psicoterapia, pues ya hubiera habido gente que ha intentado cómo unir posiciones diferentes, cómo utilizar técnicas que vienen de marcos teóricos diferentes, pero que es más recientemente cuando toma, pues, digamos, la categoría de movimiento, es decir, ya aglutina, por un lado, a una serie de personas que se constituyen en un movimiento, y por otro lado, pues también tiene una cierta influencia, que más allá de las personas que forman parte de este movimiento, pues llega a lo que es el modo de entender los tratamientos psicológicos.
Bueno, el modo de entender los tratamientos psicológicos ha estado caracterizado por la división en enfoques, como acabas de decir. Yo creo que deberíamos repasar un poco cuáles han sido esos grandes enfoques, esas grandes formas de ver los distintos problemas psicológicos.
Bueno, está muy bien que hables de grandes enfoques, porque una de las cuestiones que probablemente hayan influido en el nacimiento del movimiento de la integración es la proliferación de escuelas, de escuelillas, de pequeños enfoques, de una técnica que quiere tomar categoría de enfoque, hasta el punto de que algunos de los estudios que se han hecho sobre esta cuestión y que tuvieron su impacto, al verlo en datos parece que las intuiciones que se tenían pues tienen más fuerza, pues han llegado a hablar de hasta más de 400 enfoques diferentes de psicoterapia. Por lo tanto, está muy bien que, dado que es imposible pensar que haya 400 enfoques diferentes sobre un tema como la psicoterapia, es decir, el tratamiento de las alteraciones o del sufrimiento humano mediante técnicas psicológicas, pues está bien hablar de grandes enfoques, ¿no? Los grandes enfoques dentro de los cuales pues todas las demás escuelas se agrupan, pues son, desde un punto de vista histórico, el primero, el psicoanálisis, es decir, es el primer enfoque no solamente de tratamiento, sino que da una visión global, o trata de dar una visión global del ser humano. Históricamente es el primero, el psicoanálisis, como, digamos, el modelo, en principio, el modelo estructural a partir del cual otras escuelas se van a formar. O nos interesa mucho ver cómo lo hizo el psicoanálisis para ver cómo el resto de escuelas o las escuelas que vinieron después organizaron, digamos, su propia existencia, ¿no? El psicoanálisis, como es sabido por todo el mundo, nace a partir de las ideas de una gran figura fundacional, ¿no? Como es Sigmund Freud, de una potencia intelectual muy grande, de un prestigio dentro de su círculo, en principio, muy grande, lo cual tiene de ventaja que el sistema sale cohesionado, es decir, es una persona la que va cohesionando su propio sistema. Tiene de desventaja que hay una cierta tendencia a considerar herético el pensamiento contrario, con lo cual, pues, la propia historia del movimiento psicoanalítico lo demuestra. Cuando aparece una idea dentro, incluso dentro del paradigma psicoanalítico, contraria, pues se tiene que constituir en una escuela diferente. Los casos primeros de Adler y de Jung pues son paradigmáticos en este sentido, ¿no? Pero después, el resto de, o las demás grandes escuelas que aparecen, pues en realidad imitan un poco este modelo. A veces no solo con una gran figura, aunque en general la suele haber una o dos, pero sí en este modo, en donde la disidencia con el pensamiento, digamos, ortodoxo, pues no es muy bien aceptada. Después del psicoanálisis, la otra gran corriente es el conductismo. El conductismo, pues como se sabe, utiliza unos puntos de partida totalmente diferentes al psicoanálisis. Es decir, igual que en el psicoanálisis es el psiquismo inconsciente, el conflicto dentro del psiquismo inconsciente, el punto de partida, tanto para la explicación general psicológica como para la aplicación en un tratamiento, en el conductismo es el concepto es el de aprendizaje. En el caso de la patología, el aprendizaje desadaptativo, es decir, aquello que es observable, que sigue las pautas de los principios generales del aprendizaje, y por lo tanto los tratamientos también se van a entrar dentro de esta concepción. Probablemente el enfrentamiento histórico entre el psicoanálisis y el conductismo, tan radical en los dos aspectos, los puntos de partida parecían tan diferentes, la manera de comprobar los propios datos tan absolutamente diferentes. Uno hablaba de evidencia clínica con el psicoanálisis, con, digamos, una dificultad para ver en qué términos se había definido esa evidencia, mientras que el conductismo pues entra claramente dentro del paradigma de la psicología científica, con los mismos criterios de validación de sus datos. Es decir, el enfrentamiento inicial es muy grande. Probablemente se pueda hablar de que es un enfrentamiento fundacional. Es decir, ya hemos nacido enfrentándonos. A partir de ese momento los demás pues van a seguir, digamos, esta pauta, no que la sigan de un modo deliberado, pero la realidad histórica es que va a ser así.
Pero el conductismo, yo creo que es que tildaba de poco científico al psicoanálisis.
De poco científico.
Incluso yo creo que era igual, ¿no?
Sí, sí. No, es decir, hay un elemento interesante, ¿no?, del movimiento de integración. Los discursos de las escuelas siguen siendo muy parecidos. La práctica de las escuelas ha cambiado mucho. De hecho, prácticamente ahora no hay conductistas en el sentido estricto de terapeutas conductistas, como lo eran en el primer momento, y muy pocos psicoanalistas ortodoxos. Es decir, el psicoanálisis también ha sufrido su proceso de evolución. Digo sufrido porque para muchos ha sido traumático, como estas primeras divisiones, pero después otra variación incluso no solo de conceptos teóricos, sino del propio método, de tal modo que hoy día pues un psicoanalista en su práctica, o un buen número de psicoanalistas en su práctica diaria, cotidiana, como terapeutas, pues probablemente son muy poco ortodoxos con respecto a la terapia propuesta por Sigmund Freud. De igual modo, el conductismo, actualmente, pues por ejemplo, el nombre mucho más común es el de cognitivo-conductual, es decir, que sería otro de los grandes movimientos, ¿no?, el cognitivismo, en donde han introducido el trabajo sobre las cogniciones, sobre las ideas intermedias entre cómo le llegan a uno, digamos, los estímulos del medio y la respuesta conductual que da finalmente, es decir, aspectos casi mentalistas que en un principio el conductismo podía haber renegado de ellos, pero digamos que los principios básicos sobre los que están sostenidas las escuelas se siguen, digamos, en el discurso manteniendo. Otro ejemplo, las psicologías humanistas. Las psicologías humanistas son llamadas tercera fuerza, frente al psicoanálisis y al conductismo, es decir, que se nace como otra fuerza más diferente, que tiene otra manera de entender al ser humano, al sufrimiento del ser humano y por lo tanto a las intervenciones terapéuticas sobre ese sufrimiento.
¿En qué consiste básicamente?
Por ejemplo, de un modo muy 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 general, las escuelas humanistas señalan que el falseamiento o la alienación de la existencia es la causa del malestar. En ese sentido, un terapeuta humanista, por medio de, pues digamos, de lo que llaman el encuentro, la empatía, el contacto de un ser humano con otro en el contexto terapéutico, trataría de ir, de recuperar lo que ellos llaman la totalidad del ser humano, la dimensión existencial, que desde luego no tenía lugar en el conductismo y relativamente poco en el psicoanálisis. Había otro tipo de preocupaciones, ¿no? Posteriormente, fijaros que todas estas, por ejemplo, el psicoanálisis, me estoy refiriendo a las terapias psicoanalíticas, a las terapias conductistas, a las humanistas o actualmente a las cognitivo-conductuales, hacen un hincapié grande en el individuo, es decir, en qué le pasa a un individuo y cómo podemos tratar a un individuo. Hay una, digamos, una gran escuela, una gran orientación posterior, que son las terapias sistémicas, que van a colocar el foco de acción no en el individuo, sino en el sistema al que pertenece el individuo. Típicamente la familia, pero no solo la familia. Podría ser la pareja, la familia, el grupo, la organización, en donde los patrones de interacción disfuncionales es lo que va a provocar el malestar. Por lo tanto, van a intervenir sobre esos patrones, van a intervenir sobre el sistema entero, con la idea de que la intervención sobre un solo individuo deja fuera un elemento muy importante. Las terapias sistémicas, donde han tenido su campo de desarrollo mayor, lógicamente, han sido en las terapias de familia. Porque entender la familia como un sistema, un terapeuta sistémico no aceptaría que, por ejemplo, el padre llamase a decir tienes que atender a mi hijo porque le pasa esto, pediría que fuera toda la familia, entendiendo que aquello que le sucede a su hijo sería producto de toda la interacción familiar y que entonces habría que intervenir sobre la familia. Incluso no aceptan la denominación de paciente y le llaman paciente designado. Es decir, el paciente que designa a la familia. El terapeuta no acepta que sea el paciente aquel que tiene un problema dentro de la familia y que los demás opinan que esa persona tiene el problema. ¿Qué se puede ver de esta, digamos, telegráfica presentación de grandes escuelas con muchas personas detrás, inteligentes, sabias, incluso pensando sobre ellas? Pues que probablemente, con seguridad, todas han tocado algún elemento importante de la naturaleza humana. Todas han utilizado una perspectiva lícita para ver cómo es la naturaleza humana, su sufrimiento y su tratamiento. Pero también, al utilizar una, han excluido otras. Es decir, hacer hincapié en un cierto punto de vista, han excluido otras. Observaciones de este orden, como la que yo estoy haciendo, pues es lo que está, digamos, a la base de el movimiento de integración. Es decir, en términos personales, ¿por qué si yo me aprovecho de la sabiduría de Freud tengo que ignorar la de Skinner? ¿Por qué si me parece muy inteligente lo que dijo Skinner no puedo utilizar lo que vio Rogers?
Sí, que no es excluyente, vamos.
Hay gente que ha pensado que no debería ser excluyente.
Y menos que tenga que haber rencillas entre unas corrientes,
claro,
y otras, eso también, o descalificaciones, ¿no?
Se entiende porque se entiende en el sentido teórico, es decir, es lícito discrepar, es lícito tener una opinión diferente a partir de puntos de vista diferentes, pero nosotros no estamos hablando de metafísica, sino de algo que tiene luego un correlato práctico, que es la psicoterapia. Es decir, un paciente va a terapia con un problema y espera un resultado. Ese resultado el paciente va a ver si lo tiene o no. Puede ser un resultado total o parcial, pero en todo caso, estos sistemas, cuando hablamos de psicoterapia, se supone que son contrastados con la realidad. La realidad es el sufrimiento del paciente o el malestar del paciente. ¿Qué ha sucedido con respecto a este punto? Pues que de un modo u otro, las escuelas, lógicamente, si hacen una propuesta, pensaban que su modelo era bueno para lo que ellos pretendían, para la terapia. No solo bueno, sino que si utilizan unos criterios y no otros, mejor que los que utilizan otros criterios. Esto ha sido, digamos, lo que ha estado en la base de estas rencillas. Es decir, mi terapia es más efectiva que la tuya. Durante un tiempo, desde diferentes puntos de vista, los que utilizaban, como por ejemplo los conductistas, criterios más tradicionalmente científicos, decían que sus estudios probaban eso, de hecho hay un, y lo digo porque es un ejemplo para lo que ha sucedido luego con el movimiento de integración. Hay un estudio que puede ser fundacional, una investigación, que es la de Eysenck, en donde Eysenck da los datos y parece probar que las terapias conductistas no solo son mejores que las psicoanalíticas, en su tiempo solo pues maneja estas dos orientaciones, ¿no? Sino que la lista de espera es más efectiva que hacer una terapia psicoanalítica. Es decir, que una persona le va a ir mejor si no va al psicoanalista que si va. Se queda tranquilamente en la lista de espera. Y le va a ir mejor que estar en la lista de espera si va a un conductista. Bueno, esto fue un estudio muy impactante en su momento. Fue en unos términos muy descalificantes para los que salían perdiendo de la en su estudio. Y es un poco el estilo en que históricamente se han desarrollado estas cuestiones dentro de la psicología. ¿Qué ha pasado que ha llevado al movimiento de integración? Uno de los factores. Pues otro tipo de investigaciones, otro tipo de resultados de investigaciones. De personas poco sospechosas de ser partidistas, es decir, de investigadores en el ámbito de la universidad, no de una escuela o de terapeutas de una escuela, con unas técnicas que no están, por ejemplo, en tipos de Eisen no estaban disponibles, que son técnicas de metaanálisis que permiten, por decirlo así muy muy por encima, que permiten comparar estudios diferentes, es decir, no solo hacer una investigación, sino recoger un buen número de investigaciones que ya se han hecho y compararlas. Y entonces tener una visión más global de, bueno, cuál es el estado de la cuestión en este campo. Uno de los más también impactantes, pues el resultado que dio aparentemente debería ser satisfactorio para los que salían antes perdiendo, en realidad es un resultado no satisfactorio para nadie. Es decir, las terapias no presentan diferencias en sus resultados. Las terapias, me refiero a las diferentes orientaciones de los terapeutas. Sí que hay diferencias entre terapeutas. Los hay como los futbolistas, los toreros y las bailarinas, buenos y malos. Pero la escuela de la que es el terapeuta, según estos estudios, muy serios, desde el punto de vista metodológico, debo decir que este tipo de estudios que se han repetido después, en la misma línea, no son aceptados por todo el mundo. Faltaría más, si no, no seríamos psicólogos, ¿eh? Si todos aceptásemos lo que otros dicen, ¿no? Pero incluso aún no siendo aceptados por todo el mundo, la verdad es que no ha habido estudios claramente contrarios que den resultados diferentes. Sí que ha habido que dices, bueno, si para este tipo de alteración en concreto, de este tipo de personas, un terapeuta de este tipo o una intervención de este orden parece dar mejores resultados, o sea, ya afinando mucho. Pero digamos que el sistema de escuelas ha quedado tocado en ese aspecto. Eso es uno de los grandes. Otro muy interesante también es que los psicólogos nos formamos en universidades y luego hacemos posgrados, pues a lo mejor en la misma universidad o en escuelas de otro orden, ¿no? Que dan un tipo de enseñanza, pues bueno, de cada una de estas escuelas. Pero es una condición que seamos titulados universitarios. Los datos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en España, por comparar, en Estados Unidos, pues donde hay más psicólogos, aunque yo creo que dentro de poco ya les adelantaremos los españoles, con la afición que hay aquí a la psicología, es que la gente es formada en una orientación, la de la propia universidad, y luego no hace caso. Con datos, por ejemplo, si los programas están orientados, tienen una orientación en general cognitivo-conductual, tanto aquí como en muchas universidades de Estados Unidos, es la orientación que prima. En general, la mitad o menos de la mitad de los licenciados siguen esa orientación. Esto sería un equivalente a si la mitad de los médicos se hicieran acupuntores al año siguiente de salir de la facultad. O la mitad de los abogados anarquistas.
Esto es curioso, ¿no?
No solo es curioso, sino que esto, si esto sucediera en un terreno de gran impacto, oficialmente de gran impacto social, como la medicina o el derecho, que tienen mucho poder los médicos y los abogados, esto estaría en el Parlamento. Es decir, ustedes enseñan en un sentido, pero la mitad de la gente es como si les escucha, lo entiende, pues que puede aprobar asignaturas, son licenciados, pero después deciden que tienen otra orientación. Bueno, este tipo de investigaciones, este tipo de hechos, de que de hecho la gente no seguía tanto una orientación que parecía que se vende, que se da como más científica, pues es lo que ha llevado a tomarse más en serio el movimiento de integración, cuya suposición básica es, de un modo u otro, las escuelas tienen una aportación que de un modo u otro sirve, y que quizá lo que deberíamos plantearnos es qué es lo que está pasando de verdad en la terapia, Si es que hay factores comunes que todos los terapeutas hacemos y esos son los importantes, esa sería una línea de estudio. Es decir, cuando tú vas a terapia, el terapeuta, prescindiendo de su orientación, hace algo igual que lo que hace otro terapeuta de otra escuela. Y eso es lo efectivo. Esa sería una de las grandes líneas, los factores comunes. O si las técnicas que de hecho se emplean, las técnicas es diferente de la teorización sobre lo que está pasando, las técnicas concretas que se emplean en una terapia, de hecho son intercambiables o utilizables, o hay algo como dentro del movimiento de la integración se llama el eclecticismo técnico, es decir, que yo voy a utilizar una técnica, aunque no sale de mi sistema, si esa técnica es eficaz para un tema en concreto. Lo que sucede en una terapia es muy complejo, es muy difícil reducirlo a técnicas, la intervención es muy difícil reducirlo a técnicas, porque lo que hay delante es una persona que hace una demanda concreta en un momento concreto. Tú eres mucho más que un impartidor de técnicas, tú eres una persona que está delante de otra, la otra persona tiene que sentirse entendida, comprendida, si no, no hay terapia. Esto se lo están planteando los médicos de familia. Cuanto más los propios terapeutas no se lo van a plantear, ¿no? En todo caso, a lo que lleva es a pensar críticamente sobre los modelos de escuelas. No a abolirlos, ni a no hacerles caso, porque el movimiento de integración no es una escuela, no tiene una teoría que sustituya a las escuelas. Tiene una actitud, un modo de ver a las escuelas y a estos datos que quizá, pues es en este sentido relativamente nuevo.
Y desde el punto de vista del usuario también es importante, porque si vas a un psicólogo a que te atienda, pues habrá que saber, desde luego hay que saberlo, si es conductista, si es cognitivo-conductual, si tiene un enfoque humanista o, por supuesto,
claro,
si hace psicoanálisis.
Hombre, yo en la experiencia que tengo de psicoterapia es de 22 años de ejercerla. La diferencia entre hace 22 años y ahora sobre la información de los pacientes o de los clientes es abismalmente diferente. Es decir, ahora hay mucha gente que te pregunta, que te dice... A veces no te pregunta porque previamente ya se ha informado y vaya orientado o preguntado, ¿no?, por decirlo así. Pero es un tema importante, aunque en realidad pues se vuelve a la misma cuestión, ¿no? No está claro qué elementos son los que van a hacer que una terapia sea eficaz. Me refiero a elementos provenientes de una escuela. Un dato que te doy también de un tipo de investigaciones interesantes, muy interesante para los estudiantes, por ejemplo, porque para tenerlo en cuenta, ¿no? Un estudio entre diferencia entre terapeutas expertos y terapeutas novatos, entendiendo expertos con más de 15 años de experiencia y novatos con menos de 2. Las creencias de los terapeutas expertos, es decir, aquello que ellos creen que es bueno en una terapia eficaz, que ayuda al paciente, son mucho más parecidas que las de los novatos, a pesar de ser de diferentes escuelas. Por ejemplo, por decirlo así, un psicoanalista experto y un cognitivo-conductual experto tienen una confluencia mucho mayor entre sus creencias, tienden a pensar mucho más parecido que dos novatos que, lógicamente, por su propia inexperiencia, se ajustan más a lo que le han enseñado, a lo que dice la escuela. Ese también es un dato obtenido en una serie de investigaciones interesante. Es decir, que nos vamos igualando con la práctica.
Bueno, José Luis, y ya casi para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué vigencia tiene este movimiento de integración? ¿Qué fuerza está teniendo ahora mismo y qué problemas se está encontrando?
Bueno, como está deliberadamente buscada la palabra movimiento, más que escuela, como había dicho anteriormente. La vigencia como tal movimiento, pues bueno, digamos que no es ignorado. No es mayoritario, pero no es ignorado. Como la actitud que ha transmitido, yo creo que tiene una vigencia importante. Es decir, en el nivel verbal, la lucha entre escuelas, la verbalización de las pugnas entre escuelas ha decrecido muchísimo. El respeto a la experiencia del otro de otra escuela, yo creo que es muchísimo mayor que en cualquier otro momento. Eso es bueno, eso ayuda a pensar, eso también nos debería hacerlo plantear que a los profesores transmitir esta actitud. Podemos tener convicciones y cuanto más sólidas mejor, para que el alumno vea los razonamientos tuyos, pero transmitir esta actitud que si solamente nos mantenemos en el estrecho margen de una escuela, estamos dejando no solo elementos fuera, sino que es que además no estamos siguiendo los datos que nosotros mismos decimos respetar, ¿no?
Y la formación del psicólogo pues tiene que ser mucho más flexible, mucho más completa.
Tiene que ser, yo creo que tiene que tener esto en cuenta. Con todo, yo sigo recomendando, porque no hay otra cosa, que cada uno se forme en principio en la escuela que le parezca mejor, con una posición abierta, pero no hay manera de formarse en algo que sea el eclecticismo. Es una manera de engañarse uno y decir, no me voy a formar porque todo vale, cosa que no es cierto, ¿no? Sino formarse en algo, y luego probablemente, como mucha gente, se va abriendo a lo largo de su vida profesional pues a otras corrientes, a otras maneras de pensar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis Martorell.
A vosotros.
Por todos estos esta información que nos has dado, además sobre todo por la dosis de autocrítica, que no es muy habitual.
Y que es importante en la universidad.
Exactamente. Muy bien, muchas gracias.
Gracias.